Buenos días a todos nuestros oyentes televidentes de la mañana. Estamos de vuelta. Más o menos es un presidente Franco y Ciudad del Este. Ya más o menos el kilómetro 6 que corresponde a Franco y Ciudad del Este, un colegio conocido aquí en la zona. Obviamos también el nombre porque se trata de un menor el que trajo un cuchillo, una especie de machetillo en la mochila. Y el profesor de educación física, cuando más o menos ve a este joven sentado en la esquina a la hora de la educación física, va a conversar con él y ahí descubren que tiene el machetillo en la mochila. Más detalle, vamos a conversar con la directora esta mañana. Directora, ¿cómo estás? Buenos días. Antes que nada, te saludo a nuestra audiencia.
Buenos días.
Bueno, directora, ¿qué fue lo que pasó con este joven que podemos hablar?
Aproximadamente a las 4 de la tarde, esa persona, el profesor de educación física, acompañado del alumno nuestro, ¿verdad? Presentando el cuchillo de cocina sin mango que había traído. Entonces, inmediatamente activamos nuestro protocolo, dando aviso también a las autoridades para que puedan acompañarnos.
Ahora, directora, ¿cuál es la situación de este niño? ¿Ustedes qué saben? ¿Qué pudieron hablar con él, con este niño?
Aquí en la institución él no manifestó nada. No dijo los motivos, no dijo el por qué, simplemente dijo que trajo. Le llamamos a los padres, ¿verdad? La señora también desconocía que su hijo había traído esto a la institución.
Ya. Directora, hablamos de un niño de 14 años, preocupa esto, ya pasó en el área y de vuelta aquí ahora, pero se activó los protocolos, directora, ¿verdad?
Así mismo, tuvimos también la presencia de la policía de la comisaría 12, ¿verdad? Que siempre nos acompaña para cualquier cosa de emergencia que tenemos aquí en la institución, y activamos el protocolo también evitando otros tipos de situaciones posteriores.
Directora, ¿cómo se dieron cuenta de que este muchacho, este joven, tenía el cuchillo, el machetillo en la mochila?
Él mismo presentó.
¿Qué le dijo usted?
Él mismo presentó al profesor, entonces se apersonaron a la dirección a presentar.
Este joven siempre fue así, bastante solo, él casi no se juntaba con los compañeritos, ¿verdad?
Tiene compañeritos, los compañeritos le aceptan, conversan con él, solo ayer estaba un poquito distanciado.
Marcelo.
Según comentario del profesor.
Bueno, ¿qué medidas van a tomar con este alumno?
Y él tiene que seguir con el proceso escolar, tendrá su acompañamiento y por sobre todo tiene que seguir estudiando. Y también instamos a todos los padres de familia, por favor, verifiquen mochilas de sus hijos, acompañen, verifiquen sus horarios de entrada, de salida y por sobre todo conversen con sus hijos. Con nosotros están 4 o 5 horas por día, pero en la familia está el resto, entonces la familia tiene que ayudarnos.
¿Su nombre, directora?
Josefina Fariña.
Muchas gracias,
Dios. Gracias.
Bueno, compañeros, eso es lo que tenemos nosotros en materia de información aquí a nivel Alto Paraná, a nivel Paraná, algo grave de vuelta, ¿verdad? Porque estamos hablando de que esta criatura de niño, digo, de 14 años, tenía la mochila del cuchillo, y de tanto que habló con el profesor de educación física, tanto que le preguntó por qué estaba así, de repente, bueno, él habló y dijo, tengo, esta es mi mochila.
Marcelo, me gustaría que en algún momento puedas consultar nuevamente a la directora si el niño de por ahí tenía antecedentes de mal comportamiento. Estamos hablando de un niño de 14 años, significa que no está en primer grado, ¿ya?
Sí, hablamos ya, preguntamos eso y nos decía que no tenía malos comportamientos en la escuela.
Qué raro. Así
muy mismo, raro.
Como dijo en la parte final la directora, hay que controlar un poco también la mochila de los chicos, en hacer un acompañamiento, no dejar nomás así, ver cómo el niño se siente, cómo qué piensa también, si quiere seguir yendo al colegio, si le pasa algo, qué le pasa, por qué no quiere ir en caso de que diga que no, ¿verdad? Una serie de cuestiones que nosotros los padres también tenemos que tener en cuenta al momento de enviar a nuestros niños al cole.
Claro. Pero bueno, gracias a Dios esto se evitó con activando el protocolo junto al profesor de educación física aquí en este colegio escuela que está aquí en Presidente Franco y Ciudad del Este.
Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho por este contacto y por la info.
Gracias, compañeros. Hasta la próxima.
Bueno, Marcelo Benítez, corresponsal de Ciudad del Este.
Playas de Auto están despidiendo personales, gente que vivían de ese sueldito, ahora está, y en este tiempo conseguir un trabajo cuesta muchísimo. El supermercado de todo despidió muchísimo personales, y son por la gente de escasos recursos que son perjudicados con esto también. Nosotros no estamos en contra de la obra, nos gusta, y también que avance un poco más rápido, porque cuando más lentos son, más nosotros vamos a ir perdiendo, porque en la zona hay mucha gente de tercera edad y eso, vivíamos en nuestro negocio, y mira, ahora no hay nada.
Por último, para recalcar nada más, ¿cuánto es lo que están pidiendo y hasta ahora qué es lo que les prometen desde el Ministerio de Obras?
Y ellos dicen que solamente van a pagar el lucro cesante que están conforme a la ley, ¿verdad? Y ellos tienen que hacer un estudio de todas nuestras facturaciones y de acuerdo a eso pagarnos. Y si legalmente van a ser legal, entonces tienen que hacer conforme a la ley también, porque ellos nos piden todas las documentaciones legales de pe a pa. Muchísimos son los requisitos que tenemos que poner, ¿verdad? Y para acceder a eso. Pero hay gente que no tiene ni su patente también, que tenían un quiosco y no tiene patente, ¿verdad? Y el patente te pide de 3 años, luego. Esa cosa, por ejemplo, es una cosa inhumana ya, porque nosotros vivíamos ese trabajo y de repente viene y se te cierra todo, no llega más nadie, no vende más nada. ¿Y de qué vamos a vivir? Eso es lo que ellos tienen que ver y tienen que ser justos. Le pedimos eso al ministro, que sea un poco justo y coherente y que vea nuestra situación.
Gracias, señora.
Gracias a usted.
Ahí conversábamos, Rodrigo, Andrea, con en este caso la quien está llevando adelante aquí el grupo de frentistas. Y como ya estábamos mencionando, en realidad lo que ellos están pidiendo también es ser incluidos en esa indemnización que en su momento el Ministerio de Obras Públicas había dicho de que iban a estudiar para que ellos puedan ser incluidos también en esta en esta indemnización específicamente. Pero hasta ahora solamente han pagado a los dueños de los locales, no a los arrendatarios. Y los arrendatarios son quienes salen ahora a manifestarse, ya reiteradas veces lo hicieron. Y bueno, hoy es un día más en el cual salen a exigir también ser parte de esa indemnización que en su momento también.
Ay, Diego, ¿nos escuchás?
Diego, ¿nos escuchás?
Bueno, se nos fue totalmente nuestro compañero Diego Palacios. Decía bien la señora, están cansados, ¿eh? Hace 2 meses que ya se firmó el decreto, ellos no recibieron hasta el momento un solo guaraní, 24 millones de dólares. Se estuvo donando como para poder hacer la implementación de este proyecto, 17 millones de dólares van destinados al proyecto, el restante va justamente para el pago de la indemnización y hasta el momento no recibieron dicho monto.
Impresionante lo que contaba esta señora, justo el doctor Enrique López Arce nos hablaba más temprano de burocracias innecesarias. 3 años para una patente.
Imagínate.
3 años.
Sí.
Diego, volvemos contigo.
Sí, Rodrigo, Andrea, bueno, esta es la situación aquí. Ya estamos viendo de que ellos manifiestan de que van a seguir aquí por lo menos hasta el mediodía. Si bien el cierre de ruta no va a poder ser posible, de igual manera ellos están apostados aquí al costado de la zona de obras. Y bueno, haciendo justamente esa comparación en paralelo de lo que ya mencionaba también el doctor Enrique López Arce, la cantidad de personas que están justamente sin trabajo y muchas veces a consecuencia de burocracias innecesarias, y es parte también de lo que ocurre aquí con estos trabajadores frentistas de la zona ahora de Tres Bocas. Esta es la situación, hasta ahora siguen exigiendo de que van a que necesitan ese dinero para justamente reactivar su economía y anuncian otra gran manifestación también ante la embajada de Taiwán, era lo que nos decía la señora Lea. Mucho frío realmente, Rodrigo, Andrea, esto entre paréntesis, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo aquí, mucho frío, mucho movimiento ya en el tráfico vehicular, la zona de horas avanza realmente y se está volviendo cada vez más angosta la ruta aquí en la zona de obras, y la paciencia tiene que crecer ante esta situación, porque realmente podemos ver maquinarias de gran porte también sobre las rutas, también en este caso camiones de gran porte, del transporte de cargas, transporte público. Entonces todo esto agrava un poco más también la situación aquí en el tráfico vehicular específicamente.
Totalmente, Diego, podemos ver la cantidad de colectivos, los ómnibus que están también repletos, la gente quiere llegar a su trabajo, son las 8 y 5, de por ahí entraba 8 y media, 9 de la mañana, difícilmente puedas llegar a tiempo con ese tráfico. Línea 85, dice por ese, sí, línea 85, ese encima se da cantidad de vueltas. Sí, uno va a tener que llegar, tiene por ahí su turno en IPS, cosa que ese bus va por ahí. Va a estar complicado, va bastante lento, cada vez más lento, cada vez más angosta esa zona.
Tal cual, y aprovechando nada más la oportunidad, también vamos a conversar con el subinspector Daniel Ibarra de la Patrulla Caminera para que nos dé detalles de las alternativas en rutas y cómo es que avanza también esto en el operativo aquí en la zona de Horas. Muy buenos días, inspector.
Sí, buen día. Hay varias alternativas para los conductores, las calles alternas, para evitar justamente venir acá a estancarse en el tráfico. Tenemos varias alternativas para poder circular. En conjunto se está trabajando con la Policía Municipal de Tránsito de los diferentes distritos aledaños acá alrededores. De Villa Elisa, sería de Ñembú y de la Municipalidad de San Antonio también.
Ustedes están realizando el acompañamiento aquí durante todo el día porque esto se vuelve cada vez más intenso a medida que avanzan las obras.
Sí, así mismo. Hay personal destacado permanente acá en zona de obras que está justamente realizando la labor de la competencia de la caminera, ¿verdad? En relación de tránsito. Justamente acá esto solamente está habilitado un carril en ambos sentidos de circulación y si es que de por ahí hay un vehículo con desperfecto mecánico, nuestra función es sacar de circulación ese vehículo al costado para que la circulación esté funcionando.
El tráfico peatonal también se complica un poco teniendo en cuenta la cantidad de vehículos.
Sí, así mismo, ahí tenemos una escuela justamente en Américo Pico y con apoyo ahí los personales de la empresa Tecno Edil solemos hacer cruzar, o justamente nosotros, o también personales de la Policía Municipal de Tránsito acá de la ciudad.
Gracias, inspector. Okay. Subinspector Daniel Ibarra, entonces dándonos detalles también de las alternativas que uno podría utilizar para evitar específicamente este tramo bastante importante, mucha concurrencia de vehículos, en el cual fácilmente uno se come 40 minutos aproximadamente solamente en esta zona, en la zona de obras, porque recordemos que está habilitado solamente un carril en cada sentido. Y la ruta obviamente se va achicando más a medida que avanza la zona de Horas, aquí la hora en la zona de Tres Bocas. Esta es la situación entonces, Rodrigo, Andrea, para graficar un poco también cómo se vive aquí diariamente en la zona de Horas de Tres Bocas.
Gracias, Diego, volvemos contigo, cualquier novedad que tengas desde ahí, porque ahora nos tenemos que ir hasta Ciudad del Este. Estamos desde una escuela. Marcelo Benítez está desde ahí. Un alumno aparentemente habría llevado un machetillo.